Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén se acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Porque Jesús envió a su Hijo Jesús y perdonó todo nuestro pecado y derramó gracia para ayudar en tiempo de necesidad. Podemos honestamente, con integridad, decir, está bien con nuestra alma. Y yo oro que está bien con su alma hoy, esta mañana. Si no es así, está aquí a ver. Congregación para personas que están perfectas o que están haciendo de cuenta que todo está bien, porque no está bien, pero todavía puede estar todo bien con nuestra alma. Cambia la manera en que vemos las cosas y nos da energía para poder hablar de problemas y dolores y pérdidas reales. Oramos que nuestro tiempo en la palabra y nuestro tiempo de alabanza sea un tiempo de aliento para usted en esta manera. Pedro, el pastor de enseñanza aquí, y también oremos, Padre, debido a que queremos vivir para algo que es imposible que nosotros hagamos, porque tú nos has creado para cosas más grandes de lo que nosotros podemos crear o hacer. Te suplicamos que nos recuerdes cuánto te necesitamos, que somos sacrificios vivientes, que hemos sido rescatados del pozo de la desesperación, el pozo cenagoso, y hemos sido puestos en terreno firme. Has abierto nuestros ojos ciegos, has suavizado nuestros corazones, y para algunos aquí hoy, esta pueda ser la primera vez en que estás verdaderamente atrayéndoles a ti mismo. Oramos que podamos responder y que la primera cosa que hagamos al humillar nuestros corazones es que oremos, que clamemos a ti, el único quien tiene poder para transformar. Y Señor, aún al crecer en ti, nunca crecemos más allá de la oración. Continuamos clamando a ti y a favor de nosotros mismos y de otros. Enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y te daremos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Busquemos en nuestras Biblias, en Romanos 15, al final del capítulo, la página 950, se está usando una Biblia de los asientos, y levante su mano si desea una copia del bosquejo. Al final del capítulo, los versículos 30 al 33, Pablo resume lo que ha estado diciendo con una súplica. Y el punto principal al cual está llegando, verá en el versículo 30, es una súplica que el pueblo de Dios luche con él, batalle con él, juntos con él en oración, que le ayuden. Esa palabra sunagonizomai es una palabra interesante. Trato de no dar muchas palabras griegas, pero esta es una palabra. Sun es el prefijo, es con, agonizomai es agonizar, es bastante obvio. Agonizar con, batallar con, luchar con, junto con alguien. Entrar en conflicto o en lucha junto con alguien. Esta es, de hecho, la única vez que el verbo es usado en el Nuevo Testamento. Hay una palabra similar sin el prefijo. Si le quitamos el sun, agonizomai, se usa 8 veces, como en Juan 18, literalmente de pelear. En 1 Corintios 9, de competir atléticamente, de batallar, esforzarse. En Colosenses 1, de esforzarse en el hacer discípulos, donde él dice, luchando conforme trabajo, luchando según la potencia de él y de la oración, en Colosenses 4:12. Así que Pablo nos está llamando a esforzarnos con Él, a luchar con Él en nuestras oraciones a Dios a favor suyo, específicamente pidiéndole a los cristianos romanos. ¿Qué quiere decir esto de batallar a la par de alguien? Esforzarse. Esto no es meramente dame una oración, es esto, pero es más que esto. No es meramente bendice a Juanito hoy, pero hay también una parte de sentir lo que Juanito está sintiendo y luego tomando esto a Dios, enfrentando lo que Juanito está enfrentando y tomando esto, orando a favor de alguien más. ¿Y qué invitación es esta? ¿Qué invitación? ¿Puede imaginar esto como cristiano romano? Digamos que es un trabajador de construcción, una mamá, o un contador, un hombre de negocios. Y el apóstol Pablo está escribiéndole a usted y recibe esta carta que está siendo leída en la iglesia, así, y hay una invitación. ¡Hey! Batalla conmigo, esfuérzate conmigo, agoniza conmigo en tus oraciones a Dios, a favor mío. Ayúdame en esto. Y hay una parte de esto como, quiero hacer esto, pero en un sentido no tienes nada en común con Pablo. Humanamente hablando, usted puede decir, pues, es un fariseo, ex fariseo, es un hombre judío altamente educado, que ahora es cristiano, es un viajero del imperio. Digamos que usted nunca había salido de Roma. Hace algo totalmente diferente que él para trabajar, recientemente convertido a Cristo. ¿Cómo puedo yo luchar juntamente con él en oración? ¿Qué significa esto? Y oración específicamente para personas al otro lado del imperio que tal vez nunca he conocido. ¿A qué exactamente nos está invitando a entrar con él en esta pasión, esta ambición, a través de la oración? Supongamos que nunca he escuchado este tipo de lenguaje antes y nunca he hecho esto antes. Esto puede sentirse extraño o raro. La idea de luchar en oración, de batallar en oración, pueda relacionarse con algo, envía dinero, darle a alguien un aventón, hacer algo tangible, me dices que algo que hacer y yo voy a hacer eso, pero orar. Cuando termino de orar por alguien al otro lado del planeta, no sé ni siquiera si algo ha ocurrido. Ni siquiera pueda ni siquiera sentirme diferente. Y pueda preguntarme, ¿hablé con el techo del cuarto o el cielo del cuarto o algo sucedió? Pablo nos está llamando a hacer algo que de veras pone a prueba lo que creemos acerca de Dios y lo que Dios está haciendo alrededor del mundo. Y por eso encuentro este pasaje de tanta ayuda. Si esta es una área donde usted se siente débil o incapaz o tímido de entrar en ella, lo que Pablo hace aquí apela a nosotros y al hacerlo nos da las bases, la razón y el propósito, la meta de esta petición, y al hacerlo creo que nos está haciendo dando a ver cuatro cosas que nos ayudan, nos incitan a este tipo de oración. Veamos estas cuatro cosas que nos van a ayudar a querer hacer lo que nos está llamando a hacer. Número uno, la pasión de Dios. La pasión de Dios. En el versículo 30, note cómo comienza, pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Está diciendo por Jesucristo, por el Espíritu, a Dios. Note la base de la lucha en oración, fluye de quién es Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y específicamente lo que Él está haciendo. Y esto edifica sobre lo que Él ha estado hablando en toda esta sección. Regresemos rápidamente al capítulo 15, mismo capítulo, versículo 7. El final de la última sección. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Ve al versículo 18. Porque no sería hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con la obra, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Versículo 20. Él llama esto su ambición. Y como Alan Shearer comunicó tan poderosamente la semana pasada, la ambición de Pablo, la ambición nuestra de ver que el Evangelio se ha extendido, fluye directamente de la ambición de Dios. La pasión de Dios de desplegar su misericordia sobre las personas fluye de Dios a través de Pablo, y ahora Pablo está invitando a otros a entrar a esta carga, a esta pasión, este propósito a través de la oración. Así que cuando luchamos juntos en oración, estamos siendo arrastrados a la pasión trinitaria de revelar la misericordia de Dios, la obra de Jesucristo, la compasión de Cristo a través del poder del Espíritu para la gloria del Padre. Esto es importante, porque esto es muy diferente que apelar meramente en base a culpa. Oh, necesitan orar más. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Nos está llamando a estar más al tanto por el Señor Jesucristo, más al tanto de quién es Dios y qué es lo que está haciendo. Que su amor está extendiéndose, su misericordia está siendo derramada en cantidades como Niágara, que su espíritu está en movimiento, derramando su amor, y en base a esta ambición y esta pasión y acción de Dios, ahora entra a esto y ora. ¿Hace sentido? Esa es la base de la oración. Así que mi falta de oración no es meramente porque mi horario está demasiado lleno. No es un problema de calendario. Es Dios, he perdido vista de quién eres y lo que estás haciendo. Voy en una dirección diferente que tú. Tú estás apasionado por esto y yo no estoy muy interesado en esto. Estoy interesado en otra cosa. La falta de oración fluye de esta pérdida, de esta falta de ambición, de pasión, de ver y experimentar quién es Dios y qué es lo que está haciendo. James Frazer era un ingeniero y había estudiado como ingeniero y era un pianista de concierto muy dotado de Inglaterra, y a los 22 años se alejó de los prospectos de su carrera y todo lo demás y se movió al suroeste de China para ministrar a los Lisu en un lugar muy montañoso y difícil de alcanzar, y pasó años a menudo a caballo, a menudo subiendo estas montañas a áreas remotas, ministrando a personas, entregados a todo tipo de adoración falsa y demónica, añorando verlos venir a Cristo. Pero durante ese tiempo, el ministerio no iba muy bien, las personas resistían mucho y algunas personas que profesar a Cristo rápidamente regresaron a la adoración ancestral. El Espíritu de Dios le llamó a la oración, a darse cuenta que si algo va a ocurrir aquí, va a tener que ser a través del poder de la oración. Y enero 12 de 1915, tuvo este momento en que creyó que Dios contestó esta oración, clamó a Dios que el Espíritu de Dios moviera fuertemente entre este pueblo, y anotó esto en su diario. Dios mueve poderosamente entre el pueblo Lisu. Lo interesante es que, se usted da cuenta, nada estaba ocurriendo. Humanamente hablando, nada ocurrió por varios años. Pero él, clamando a favor de estas personas y llamando a sus hermanos y hermanas en Inglaterra a orar, estaba convencido que Dios había escuchado esa oración y ahora estaba moviéndose, extendiéndose, alcanzando a estas personas. Y lo que es fascinante, varios años después, cuando el Espíritu de Dios visiblemente quebrantó los corazones de personas y cientos y miles de personas de Lisu se volvieron a Cristo, y aún hoy hay cientos y cientos de miles de Lisu, de creyentes Lisu, como resultado de lo que el Espíritu hizo en aquel entonces. Lo que es interesante es cuando él lee sus escritos, él señala que esto ocurrió enero 12 de 1915, aunque el fruto no ocurrió hasta muchos años después. Esto abre mis ojos a un punto de vista diferente de la oración. Dios está haciendo cosas, ha contestado oraciones que no nos damos cuenta, pero muchos de nosotros nos damos por vencidos. Yo sé que yo me doy por vencido mucho más atrás y no veo una respuesta inmediata a la oración de la manera que quiero verla. Cuando Dios ha escuchado esa oración, está contestando esa oración y no la está haciendo a mi horario, pero lo está haciendo al suyo, pero lo está haciendo. Escuche la manera en que Fraser describe, la manera en que ruega a sus hermanos y hermanas en Inglaterra le respalden en oración, lo que Pablo nos está pidiendo que hagamos aquí. Dice, no puedo insistir demasiado sobre mi inutilidad entre estas personas, aparte de la gracia de Dios, aunque ya he estado aquí 10 años en China y he tenido considerable experiencia con tanto el chino y Li Su, hablaba ambos idiomas, me encuentro incapaz de hacer poco o nada aparte de que Dios vaya delante de mí y trabaje entre los hombres. Sin esto, siento como un hombre que su barco está atorado en el agua baja. Cuanto jale, no puede ser que su bote se mueva más de unas pulgadas. Pero deja que venga la marea y levante su lancha del fondo y luego la podrá mover todo lo que quiera fácilmente y sin fricción. Es, de hecho, necesario que yo vaya alrededor entre los Lisú predicando, enseñando, exhortando, corrigiendo, pero la cantidad de progreso que se hace depende casi enteramente del estado de la marea espiritual en el pueblo, una condición que ustedes pueden controlar sobre sus rodillas, al igual que yo. Él está escribiendo a cristianos que están a miles de millas de distancia. Y básicamente les está diciendo lo mismo que Pablo está diciendo en Romanos 15. Luchen juntos conmigo, juntos. Luchando, que luches juntos conmigo a favor de estas personas en oración. No les estoy pidiendo que nada más ayuden en oración como algo lateral. Estoy poniendo la responsabilidad principal de esta guerra de oración sobre ustedes. Quiero que tomen esta carga de estas personas sobre sus hombros. Quiero que batallen con Dios por ellos. No quiero tanto que ser un comandante de regimiento como un oficial de inteligencia. Yo sentiré más y más que una responsabilidad grande descansa sobre mí para mantenerles bien informados. El Señor Jesús ve desde el cielo y ve a estos pobres degradados y descuidados. El pesar de su alma fue por ellos también. La pasión, el sacrificio que Él hizo fue por ellos también. Él ha esperado. ¿No haráis vuestra parte para traer el día cuando Él será satisfecho? ¿Qué está haciendo, hablando cuando dice harás tu parte? ¿Enviando bolsitas de té? No, está hablando de la oración. Esa es una parte real. No es, si no puedo hacer nada importante, voy a orar. Está reiterando lo que Pablo está diciendo. Vengan, batallen, luchen junto conmigo. Y lo pone la base de esta petición, la pasión de Dios por estas personas, la compasión de Cristo por estas personas, el poder del Espíritu para cambiar la marea en una población. Así que nuestro trabajo de nuevo no es convencer a un Dios que no quiere hacer lo que queremos que haga, sino que oremos. Y al orar, entramos, somos arrastrados a esta marea de misericordia, esta ola de tsunami de misericordia. Estamos, al orar, estamos entrando en ella como parte de eso. Número uno, cuando tenemos una vista de la pasión de Dios, oramos. Número dos, nuestra conexión familiar. Nuestra conexión familiar. Si vamos a orar, debemos estar al tanto de nuestra conexión familiar. Note lo que dice el versículo 30. Pero os ruego, hermanos, y no está dejando fuera a las mujeres, es una frase para aquellos que están relacionados unos con otros, aquellos que tienen una relación familiar, hermanos y hermanas que están relacionados. Les apelo a ustedes a que clamen a Dios a mi favor. Está resaltando la relación familiar. Y creo que esto le quita lo místico a la oración, porque sabemos cómo hacer esto. Cuando nuestro primogénito estaba viviendo problemas de salud grandes, como recién nacido y tuvo que tener varias cirugías, ¿cree usted que necesitábamos un libro de la oración para clamar en ese momento? Yo estoy a favor del libro sobre la oración, pero estoy hablando cuando estás en crisis y tienes a un ser querido que está en peligro serio. ¿Necesitas técnicas para la oración en ese momento? No, clamas, es lo que haces. Y ese clamor pueda no ser bonito. De hecho, la palabra agonizomai, sunagonizomai, no suena bonito, agonizantemente. No suena bonito todo el tiempo. Y creo que una de las cosas que nos paraliza, estamos esperando cuando podemos orar tan hermosamente que nos sentimos cómodos para orar delante de las personas que no oramos. ¿Puede usted clamar? ¿Puede usted quejarse? Sí. Algunos de ustedes, ese es su don espiritual. Nada más hágalo en oración. Use su don espiritual en oración. Hay ocasiones cuando tenemos seres queridos, están en peligro físico o espiritual, y no necesitamos un curso de oración en ese momento. A veces salgo a caminar porque puedo decir, Dios, ¿qué estás haciendo? Ayúdanos. Ayúdalo a él, ayúdale a ella. Eso es de lo que está hablando. Y pueda no verse bonito. Y clamamos a Dios. Un cuadro de esto se puede ver en el campo de juego. Tiene una mamá de un niño de 8 años. Y el niño de 8 años está batallando con pegarle a la pelota. Y cada vez que va a batear, falla y se quiere salir. Y ya no quiere batear. La próxima vez que él va a batear, ¿qué cree que está haciendo la mamá en las escaleras? Ella hace ver que George Mueller nunca ahora está clamando, Dios, por favor, una pelota de foul, cualquier cosa, algún contacto sobre la pelota. No puedo pagar la terapia que este niño va a necesitar, por favor. Lo irónico, cuando hay una madre del pitcher y del bateador al mismo tiempo, no sé qué hace Dios en esos momentos. El padre va a clamar. No importa qué tan espiritual seas. ¿Por qué? Porque cuando alguien que nos importa tiene una necesidad, queremos hablar con alguien que sabemos que le importa a esa persona y que de hecho puede hacer algo. Esa es oración intercesoria. Y necesitamos quitarle lo místico. Sabemos hacerlo. Sea bonito o no, sea bíblico o no, podemos trabajar en eso, pero sabemos hacerlo. Y por eso es cuando dice, hermanos, está apelando a sus hermanos, estamos relacionados. Cuando usted tiene un miembro de su familia en crisis, usted da un paso adelante. Y les estoy pidiendo, como mis hermanos y hermanas, por favor, denme apoyo aéreo, cúbranme en sus oraciones. Vamos a usar una analogía diferente. Piensa en 1 Corintios 12, 12 y 13. Vamos a poner en la pantalla. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. A la luz de esto, él dice, continúa diciendo, dice el cuerpo, porque no soy mano, no pertenezco al cuerpo, o dice el ojo a la mano, porque yo soy un ojo y tú eres una mano, yo no te necesito. ¿Funciona así el cuerpo? Obviamente no. Nos necesitamos unos a otros, porque todos estamos conectados. Pero esto culmina el versículo 26, de manera que si un miembro padece, sufre, versículo 26, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Así que luchar juntos en oración es aplicar esto, es tomar este sufrimiento, tomar ese éxito a Dios, a favor unos de los otros. Estamos diciendo, mi hermano está sufriendo, lo estoy llevando a ti, lo estoy sintiendo y estoy corriendo a ti con ello. Mi hermana está teniendo éxito en una manera grandiosa. Estoy llevando esa alabanza a ti, ese gozo a ti. Así que estamos al tanto de la pasión de Dios. Número dos, de nuestra conexión familiar. Número tres, Pablo señala, está más al tanto del peligro. El versículo 31 dice, la primera mitad, para que sea librado de los incrédulos en Judea. Imagínense esto, Pablo está en Corinto, creemos, está escribiendo a Roma, está a punto de viajar a Judea, a Jerusalén, celebrado de los rebeldes, para traer la ofrenda hecha por judíos, cristianos gentiles, a través del Imperio Romano, para satisfacer algunas necesidades financieras que los judíos cristianos estaban sintiendo en Judea. Y dice, cuando yo llegue ahí, va a haber unos líderes judíos que van a querer matarme. ¿Podrían cubrirme en oración? Y al leer Hechos 21, cuando esto se llevó a cabo, Pablo llegó allí y este no era un temor hipotético. Los grupos estaban tratando de matarle. Imagínense, romanos, cristianos romanos orando por Pablo en Judea y al estar siendo golpeado hasta la muerte, los centuriones romanos entran y lo arrestan para salvar su vida. Eso es bonito, cristianos romanos orando que soldados romanos le liberen de los judíos rebeldes y llegó en un boleto gratis camino a Roma. Este es el punto, el peligro era real y el pueblo de Dios oró. ¿Son diferentes las cosas hoy día? En realidad no. Vea estas estadísticas. Cada mes, 322 cristianos son muertos por su fe a nivel mundial. 214 iglesias y propiedades cristianas son destruidas. 722 formas de violencia son cometidas en contra de cristianos, como golpizas, abducciones, violaciones, arrestos y matrimonios forzados, específicamente hacia cristianos que están siguiendo a Cristo. Si no está tanto del peligro de que muchos de nuestros hermanos y hermanas están enfrentando, le aliento de leer La locura de Dios por Rick Nipkin para que tengan una idea de lo que está ocurriendo alrededor del mundo. Los peligros son reales. Pero esta es la palabra que a menudo no entendemos como americanos. Los peligros vienen en diferentes maneras. Estamos enfrentando estos mismos tipos de peligros aquí. Son peligros reales. Necesitamos cubrirnos unos a otros en oración. Por ejemplo, aquí, intelectual. Persecución intelectual es en un sentido. En Estados Unidos y en muchos grupos académicos, si usted es un cristiano en Jesucristo, se supone que usted es crédulo, tiene injusticia en su manera de ver las cosas. Puede haber gran presión sobre todos, especialmente los jóvenes. No puedes seguir a Jesús y pensar científicamente, no puedes seguir a Jesús y pensar racionalmente. Todas estas suposiciones falsas son un tipo de persecución. También podemos decir que hay un poquito de peligro político que está ocurriendo hoy día. ¿No queremos entrar en esto? Yo diría en varios frentes, sí estamos en peligro como nación, ya estamos perdiendo más y más libertades religiosas. En segundo lugar, creo que hay peligros que están ocurriendo durante esta temporada política y creo que surgen en varias maneras, específicamente para cristianos. Uno es desaliento. Veo a muchos cristianos que están batallando con desaliento cuando piensan de los candidatos que están corriendo para la oficina más alta de nuestro país. Y es como evidencia de la maldición que está sobre nuestro país. Estamos cosechando lo que hemos sembrado. Estos líderes son como imágenes que reflejan uno al otro dónde está nuestro país. Y esto puede ser desalentador. Y si usted no tiene un enfoque del Evangelio, se puede sentir sin esperanza para cubrirse uno a otro en oración. Pero la segunda cosa es no solamente desaliento, pero la visión que a menudo viene. Esto ocurre cada 4 años, pero más que en otras veces, cuando los cristianos se vuelven unos en contra de otros por sus diferentes decisiones respecto a las responsivas políticas. Y yo les suplicaría que luchen juntos en oración. No quiere decir que tenemos que estar de acuerdo en todo. Muchos cristianos van a caer en diferentes lugares, a menudo por diferentes razones bíblicas. Para mí, mi preocupación no son los 4 años, sino los jueces que van a estar en la Suprema Corte de Justicia. Y estoy teniendo que acudir a Dios con esto. Vemos ejemplos tras ejemplo de 4 a 5. En los próximos 40 años, las vidas de los no natos y preocupados por los niños y el futuro de lo que estamos haciendo, al orar por estos y por sabiduría en cómo encajar en esta cultura, necesitamos orar mucho más que acatacarnos unos a otros. Y yo alentaría a nuestros grupos de vida a planear oraciones de grupos de oración para orar por nuestra nación y específicamente por en que la iglesia sea la iglesia cuando el mundo necesita que la iglesia sea la iglesia más que nunca. También hay peligros morales. Unas de las estadísticas recientes son tan desalentadoras cuando piensa que el 60% de los hombres en la iglesia ven pornografía. ¿Qué? Eso roba la vida de los hombres y los matrimonios. Y mientras más jóvenes están con las mujeres, más esta adicción está barriendo con las mujeres también. Esta no puede ser el tipo de persecución que nuestros hermanos sí están enfrentando alrededor del mundo, pero a menudo cuando veo alrededor del mundo y digo, estoy orando por ustedes, ellos dicen, estamos orando por ustedes. Ustedes allá en Estados Unidos. Más vale que estén sobre sus rodillas. Nuestros cuerpos están siendo atacados, pero sus almas están siendo muertas. Eso es un peligro serio. Despierten. Es lo que Pablo está diciendo. Hey, estoy a punto de llevar este mensaje a Jerusalén y estoy en el crucero de peligro. Oren por mí. ¿No está sensacionalizando las cosas? Y dice, este es el peligro. Oren. Y ahí es donde necesitamos estar. Hay peligros reales. En lugar de preocuparnos, oremos. Vayamos a Dios con estas cosas. Aún esta semana estaba pensando del envejecimiento. Una viuda en nuestra iglesia dijo esta semana, envejecerse no es para los de corazón débil. Hay retos únicos, peligros y oportunidades. Pero debemos cubrirnos unos a otros en oración. Esta es la oración que Jesús nos enseñó a orar diariamente. Y no nos guíes en tentación, no nos guíes a tentación, mas líbranos del mal. Hay una porción intercesoria ahí. Estamos conscientes de la pasión de Dios, de nuestra conexión familiar y del peligro. Y finalmente estamos al tanto de las oportunidades. Termina con 2 oportunidades. Primero, la segunda mitad del versículo 31, dice que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta a los santos, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Comienza con Dios, termina esta súplica por oración con Dios. El Dios que da paz, acude a Él. Pero menciona dos oportunidades. La primera es ayudar a cristianos que están batallando, que en mi servicio para Jerusalén se acepta a los santos. Está planeando entregar estas ofrendas a los cristianos necesitados y son mucho más que meramente ayuda financiera. Estas ofrendas representan la unidad del cuerpo, donde hay cristianos gentiles dando dinero a cristianos judíos, simbolizando una sola iglesia compuesta de dos grupos anteriormente divididos, y está orando que se habían recibido, y en versículo 32 está orando que él reciba refrigerio mutuo. Dice, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Versículos 11 y 12 dice del capítulo 1, donde seamos juntamente alentados en la fe cuando yo venga. Antes de que él fuera, les está pidiendo que oren para poder venir con gozo y ser refrigerado. Pablo no quería entrar a ningún ministerio, ningún tipo de ministerio sin apoyo de oración. No importará cuán cotidiano el ministerio, cuán espectacular, necesitamos orar. Y quiero orar, quiero darles gracias porque hay muchos que me han tomado en el pasillo y me han enviado notas y hablan de cómo oran por mí y por nuestros líderes, y eso significa bastante. Y yo sé que lo dicen en serio. Y esto no es, Dios me ha llamado a un ministerio de oración intercesoria. ¿Qué es lo que haces? No, eso es lo que haces. Es un ministerio masivo y no hay fruto que venga de este ministerio aparte de la oración. Dios obra a través de la oración. Y no puedo explicarlo todo porque estoy apasionado por la soberanía de Dios. Pero Dios ha escogido obrar a través de medios y uno de esos medios es la oración. Y Él derrama su gracia a medida que su pueblo ora. Y estoy tan agradecido a lo largo de los años. Sé que muchos de ustedes han estado haciéndolo por décadas, orando por mí, por mi esposa, por mi matrimonio, por mis hijos, por nuestros líderes y sus matrimonios, porque ustedes conocen estas cuatro cosas. Dios tiene una pasión por la iglesia. Usted conoce nuestra conexión familiar. Subimos y caemos juntos. Usted conoce los peligros y usted conoce las oportunidades. Y en base a estas, luchamos juntos en oración a favor unos de los otros. Noté ya al final de sus notas varias preguntas. Puede llevar a casa y meditarlas y orar por ellas. Puede pensar en un tiempo cuando estaba luchando con alguien en oración. ¿Cómo fue esa experiencia? Creo que muchos de ustedes saben más de esto de lo que se dan cuenta, sea que estén sintiéndose desalentados o habilitados. Usted sabe lo que es. Recuerdo la noche hace muchos años en que mi esposa me dijo, tengo una carga de orar toda la noche por una amiga que estaba atravesando una prueba muy difícil y no había dormido por días. Dijo, ¿cómo oro toda la noche? Y dije, ¿por qué no oras los salmos? Eso da palabras a nuestros clamores, a nuestra agonía, a nuestra alabanza. Comenzamos juntos. Y luego yo me fui a la cama. Como buen líder, delegué. Es mi don. Oramos juntos y luego ella continuó y dijo más tarde que como a las 4 de la mañana se comenzó a sentir bien cansada, pero sentía que Dios estaba diciendo, yo tengo esto. ¿Estás bien? Se fue a dormir. Y la siguiente noche llamó a su amiga, no sabía qué estaba haciendo, pero su amiga comenzó de inmediato, hey, anoche fue la noche, no te puedo decir cuánto tiempo que he dormido toda la noche. Así que aquí tienes una amiga que está tomando esa carga y diciendo, quiero cargar esto contigo, Dios, por favor, ayúdame, amiga. Y clamando a Dios a favor de su hermana para agonizar, luchar juntos para que Dios derrame gracia y poder y probar, aún en una manera pequeña. ¿Cómo fue? En segundo lugar, ¿qué resalta acerca de la oración de Epáfras? Ve esta oración en Colosenses 4:12. Epáfratas, que es uno de vosotros, siervo de Cristo Jesús, le saluda, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¿Hay algo que resalte ahí? Lo que resalta a mí es, me encanta esta persona, este hombre. ¿Puede imaginar tener ese respaldo de oración? Yo quiero ser ese tipo. Yo quiero clamar por aquellos que Dios pone en mi mundo y en mi corazón para discipular y interceder por ellos, luchando a su favor para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Algunos tal vez quieran disectar este versículo. Dios, ¿en qué manera podrías usarme así? En mi familia, en mi grupo de vida, con aquellos que me has llamado, por quienes me has llamado a orar en otros lados del mundo. ¿Cómo aumentaron las cuatro áreas de conocimiento en Romanos 15, 30 al 33? ¿Aumentaron el deseo de interceder por alguien? ¿Hubo alguna de estas cuatro que resonaron con usted y usted sintió algo cuando estaba pensando en ello? Como la pasión de Dios, nuestra conexión familiar, el peligro, las oportunidades. Y si es así, yo entraría en una de estas esta semana. Y Dios, hazme estar más al tanto. Ayúdame a ver tu pasión. Ayúdame a entender nuestra conexión unos con otros. O los peligros o las oportunidades delante de nosotros. ¿Qué acción específica de oración tomará? Por ejemplo, aprender más de la necesidad de alguien. Como Jeremías en el rey Santiago dice, mi ojo afecta mi corazón. Me encanta eso. Cuando vemos, somos movidos. Tal vez Dios está diciendo, hey, ¿cómo puedes ver más claramente la necesidad? Cuando Jesús vio a las multitudes, fue movido a compasión. Tal vez mis ojos están demasiado preocupados con mis propias cosas. Dios, ayúdame a estar más al tanto. Y esto pueda motivar la oración. Orar a cierta hora. Tal vez está atrapado en el afán de la vida. Y Dios y dice, va a bloquear tiempo. Pidiéndole a alguien cómo orar por ellos. Haciéndole saber a alguien que está orando por ellos. Que es maravilloso. Me encanta el texto. Textear de esta manera. Puede orar por alguien y enviarle un texto. Sobre lo que oró por ellos. Puede ser de gran aliento. Aprendiendo a orar caminando. Me gusta moverme. Ha sido difícil últimamente. Estoy mejor cuando voy caminando. Caminar y hablar con Dios. Me mantengo mucho más enfocado que estar, especialmente si su teléfono está encendido. Póngalo a un lado. Aprenda a orar o escribir sus oraciones. No trate de ser James Fraser. No trate de ser George Miller. No trate de ser Pablo. No trate de ser nadie más. Diga, Dios, enséñame a mí a orar. Un hombre en nuestra iglesia, hay muchos, pero un hombre que ha sido una bendición para mí por 14 años. De su familia han estado aquí, Pablo Cirilo, y le he pedido que ore por nosotros, que Dios haga esta obra en nuestros corazones, que seamos personas que oramos. Él va a venir ahora y le he pedido que comparta algunos pensamientos sobre la oración para ayudarnos a pensar de la oración. ¿Por qué oras, Pablo? Él ha sido una parte de nuestro grupo de oración de obras mayores casi todo el tiempo que ha estado aquí. Y luego le voy a pedir que ore por nosotros antes de responder en canto. Hola, soy Pablo Cirilo. Y en respuesta a la pregunta, ¿por qué oro? He estado envuelto en reuniones de oración por mucho tiempo. Tuvimos una en casa por 9 años y hemos estado participando aquí por 14 años y por compañerismo íntimo. Me encanta estar con mi Padre Celestial. Salmo 73, 12 dice, es bueno estar cerca de Dios y me gusta estar en su presencia. Me gusta pasar tiempo en oración. La segunda que surgió es, la oración es ministerio real. Dios ha escogido envolvernos a nosotros en la salvación de almas, que pudiendo hablar palabras de vida a través del Evangelio, Él usa personas, no nos necesita, pero ha escogido usarnos, y de igual manera ha escogido usar nuestras oraciones como un medio a través del cual la gracia es dispersada a las personas. De nuevo, Él no nos necesita, pero es un concepto fascinante que Dios ha escogido usar nuestras oraciones en sus planes. Esa es una cosa clave. Yo antes era misionero de corto plazo con jóvenes con misión, y trabajé en Italia por varios años y estaba trabajando con una iglesia evangélica, con un grupo de jóvenes, y estaba batallando por algo, no recuerdo, ha sido un tiempo, y pasé un tiempo de oración una tarde, y al siguiente día, la siguiente vez que nos reunimos con el grupo de jóvenes, lo mencioné. Mencioné mi lucha y cómo estaba orando al respecto, y una de las jóvenes dijo, ¿sabe? Estaba orando por ti en ese tiempo. Aquí usted ve, Dios me puso en el corazón de esta joven usando sus oraciones para que él pudiera dispensar gracia. No estoy diciendo que no estaba escuchando mis oraciones, pero es interesante que él la llamó a orar en ese tiempo cuando yo estaba batallando. Y Dios quiere usarnos en esta manera. Varias cosas que me gustaría dejar con ustedes. Una cosa es, ¿sabe? Si un hombre surge a su cabeza, su mente, no lo despida. Reconozca esto y el movimiento del Espíritu Santo que él está queriendo usarle para que él pueda dispensar su gracia a esa persona. Mantenga esto en mente. El Espíritu Santo está vivo y obrando en nuestras vidas. Él quiere usarle en ese lugar. Y la segunda cosa es, en un grupo así de grande, puedo garantizarle que hay algunos de ustedes que están batallando con todo el concepto de la oración. Tal vez muchos no, pero hay varios, puedo garantizarle. Y lo que yo le pediría es que no descarte la oración, no se permita el lujo de llegar a la conclusión. La he oído, donde dicen, yo no creo que Dios conteste la oración. No permita que se vaya ahí. En lugar de eso, explore más profundamente el concepto y los principios de la oración. Y un principio que me gustaría compartir con usted es que su concepto de quién es Dios profundamente afecta su vida de oración. Una porción que me gustaría ofrecerle para meditación es el capítulo 40 de Isaías, donde Dios nos muestra lo pequeño que son las personas y la magnificencia de su ser, cuán grande es Él. Él dice, he nombrado todas las estrellas, y la busqué en Google una vez, y dicen, creen que hay como 300 mil millones de estrellas, y Él conoce cada nombre. Pero luego Él va del espacio y regresa a nuestro nivel a una idea climática diciendo, a la luz de todo esto, ¿por qué dices que no estoy preocupado de tu situación? Esto es algo en lo cual meditar. Si usted agarra lo que Dios está diciendo, afectará profundamente su oración. Me gustaría orar por nosotros. Sí. Quiere unirse conmigo. Señor, te amamos. Nos encanta estar en tu presencia. La cercanía de Dios es mi bien. Me encanta estar contigo. Y te pido que nos atraigas a todos a este lugar de compañerismo íntimo contigo en oración. Y también te pido, Dios, que nos enseñes a orar. Oraciones que están llenas de confianza y de expectativa. Oraciones que van a traer tu reino a este mundo. Te pido, Señor, por los muchos familiares de las personas aquí que no son salvas y pedimos que trabajes día tras día para traerles a Cristo. Sabemos que quieres salvar almas, así que pedimos sin confianza. También me gustaría levantar nuestro país a ti y apelar a ti que tengas misericordia sobre este país pecaminoso. Confesamos que hemos pecado y nos hemos apartado, pero gracias porque no desprecias el corazón contrito y humillado. Y esto es lo que yo pido, Señor, como primer paso. Ayúdanos como americanos a humillarnos bajo tu mano poderosa. Y en responsiva a esto, da una abundancia de gracia para que podamos honrarte con nuestra alabanza, con nuestras vidas. Gracias por tus grandes misericordias. Oramos estas cosas en el nombre poderoso de Jesús.